Clásica FM Podcast.
Hoy en Antiguayas hablamos de mujeres en la música antigua. Por ello, he invitado a una increíble contrabajista, pedagoga y musicóloga especializada en musicología de género, Clara Pertierra. Con ella charlaremos de la relevancia femenina en la música antigua. Pero antes, te recuerdo que tienes mucho más contenido esperándote en Spotify y otras plataformas para podcast y que no te puedes perder todas las novedades de Clásica FM, así que síguenos en las redes sociales.
Clásica FM Radio. Opina sobre lo que escuchas.
Bueno, aquí estamos en Antiguayas con nuestra invitada de honor, Clara. ¿Cómo estás? Bienvenida a Antiguayas.
Hola, muchísimas gracias, Isa, por invitarme a este espacio tan especial y bienvenidos y bienvenidas todas.
Bueno, este programa es muy especial, puesto que quizá alguien que nos está escuchando ya conoce alguna compositora de las que hablaremos, como Hildegard von Bingen, pero en realidad me has dicho que hay que retroceder 2 siglos hasta el siglo XI y viajar al Imperio Bizantino para encontrar las primeras muestras, ¿no?
Sí, eso es. Lo que hemos estado escuchando y seguimos ahora es el himno de Santa Casiana o Casia, que es una de las únicas mujeres bizantinas que tiene obras firmadas por ellas y también una de las primeras compositoras cuya música se ha conservado escrita hasta hoy.
¡Guau! Casia. Es que no había oído hablar nunca de Casia. Entonces es esto que escuchamos, ¿no?
Sí, eso es. Ella era de una familia noble, bizantina, y por eso pudo acceder a una educación privilegiada. Llegó a ser abadesa, a fundar su propio convento y escribió hasta 261 piezas.
Buah, menuda producción. ¿Y entonces se han olvidado todas estas piezas?
Pues la verdad es que no. De hecho, este himno, himno de Casia o también se llama La Mujer Caída, se sigue interpretando hoy en día en la liturgia ortodoxa, en el Miércoles Santo. Y es el único himno que se conoce dedicado a María Magdalena. Casia dedicó muchas de sus obras a mujeres, ¿no? Desde un punto de vista de la fe cristiana.
Bueno, pues nos quedamos un pelín más escuchando este himno de Casia. Y nos sigues contando después. Pues tras este precioso himno de Casia, seguimos en Antiguayas con Clara Pertierra hablando de las mujeres en el mundo de la música. Estamos en la Edad Media todavía y tengo que recalcar que para muchas mujeres la única oportunidad de realizar una mínima trayectoria musical era el contexto religioso. Y con esta música que tenemos de fondo, que hemos escuchado, me estoy imaginando el monasterio de las Huelgas de Burgos lleno de actividad musical, por ejemplo, se me ocurre.
Eso es, Isa. Así es. Para muchas mujeres el convento era al mismo tiempo el único destino, porque allí acababan pues desde huérfanas hasta segundas o terceras hijas de nobles, mujeres que habían caído en desgracia, en fin, un montón de mujeres. Y precisamente allí, en esos espacios tan aislados, era el único momento donde al eliminar el rol principal que tenían, ¿no? Como esposas y como madres, donde encontraban la libertad creativa para escribir, para componer, en fin, para encontrar su propia voz, ¿no? En comunidades exclusivamente de mujeres.
Y esto que estamos escuchando, que nos has seleccionado para este programa, es el Ordo Virtutum de Hildegard von Bingen. Es una figura fundamental. Cuéntanos más sobre esta pieza y sobre su compositora, obviamente.
Sí, eso es. Hildegard es una de las pocas compositoras, la verdad, que tiene, digamos, la oportunidad de entrar en el canon de la música, ¿no? De una de las que más reconocidas está actualmente. Ella forma parte de un conjunto súper importante de mujeres compositoras que fueron las monjas, ¿no? Que durante muchos siglos, pues tendremos un montón de mujeres que componen muchísima música. Hildegard vive en el siglo XII, más o menos, y es una extraordinaria abadesa. Fue muy importante y fue muy respetada. Aparte de fundar su propia abadía, pues ella también dejó un montón de escritos de medicina, de literatura y también muchas composiciones musicales. La que estamos escuchando, Ordo Virtutum, es uno de los primeros ejemplos de dramas litúrgicos. Este tipo de composiciones no solo las componía Hildegard, también tenemos, por ejemplo, las monjas de Chester, que eran unas monjas inglesas que en la Navidad celebraban las fiestas con su propia música.
Pues ya que tiene ese lugar de honor, pues no se lo vamos a quitar aquí en Antiguallas, así que vamos a seguir un ratito más con Ordo Virtutum. Esto era dentro del convento, las composiciones de Hildegard, ese era su contexto, pero fuera del convento pues tampoco era nada fácil acceder a la composición musical para estas mujeres y hasta cierto punto, digamos que si eras noble lo tendrías un poquito más fácil, pero ni aun así parece que hasta transgreden, ¿no?
Así es. Buscan una voz propia con la que expresarse. Un grupo, por ejemplo, muy destacable de transgresoras son las Trobairits, que es el nombre con el que se conoce a las mujeres trovadoras que pertenecían a la nobleza occitana. Dentro de ellas, la más prolífica es la Contesa de Día, que vivió en el siglo XIII. Su figura es un tanto misteriosa y en su canción, titulada Debo cantar de aquello que no querría, que vamos a escuchar a continuación, pues encontramos una nota de orgullo e independencia.
¿Orgullo e independencia en qué sentido?
Pues más bien lo que hace la Contesa en esta canción es una especie de protesta cantada, ¿no? Ella canta el amor cortés, como todos los trovadores, pero más bien denuncia la falta de atención y los desprecios que le hace su amante.
Pues vamos a escuchar esta reconstrucción a cargo del consort Clemensis de A Chantar, de la Comtesa de Día, mientras seguimos en Antiguallas, en Clásica FM. Tras esta interpretación que escuchamos de la canción A Chantar de la Contesa de Día, vamos a seguir con una figura muy rompedora de finales de la Edad Media que me has dicho que se llama Christine de Pizan.
Christine de Pizan es reconocida como la primera activista feminista. Es una noble veneciana extraordinaria, una de las primeras mujeres en ganarse la vida como literata y autora del primer libro que defiende los derechos de las mujeres a la educación. Se llama La ciudad de las damas y está escrito en 1405.
Con Cristín de Pizán, una grandísima feminista, pasamos la borrosa frontera del Renacimiento musical, donde encontramos a más mujeres compositoras ya en el Renacimiento. Y vamos a escuchar una pieza encontrada en la Torre de Londres cuando Ana Bolena esperaba su ejecución en 1536 y que pertenece a su cancionero personal. Clara, ¿qué es esto de un cancionero personal?
Pues es una especie de cuaderno diario que solían tener muchas de las damas de la realeza y de la nobleza, en el que ellas transcribían canciones que les gustaban, que escuchaban en la corte, o las que estaban de moda, los hits del momento, ¿no? Y también un montón de piezas anónimas. La mayor parte de las mujeres, como Ana Bolena, de la realeza, estaban versadas en música.
Pues vamos a ver a qué suena esta pieza de posiblemente Ana Bolena. Esta música de Ana Bolena, bueno, al menos de su cancionero, podría haber sido escrito por ella misma, me atrevo a elucubrar. ¿Qué más aspectos relevantes nos puedes contar sobre estas mujeres nobles del Renacimiento?
Pues al igual que tenían estos cuadernos, muchas de ellas se convirtieron en importantísimas mecenas. Se creó una línea de patronazgo musical dirigido por mujeres que duraría siglos y que muchas veces favorecería también la innovación en el ámbito de la música. Es curioso cómo todas estas piezas anónimas que aparecen en el cuaderno de Ana Bolena, escrito por Ana Bolena para Ana Bolena, no se consideran compuestas por ella, ¿no? Virginia Woolf tenía una frase que es muy importante, que es que el anónimo tiene nombre de mujer, ella decía, ¿no? Y es curioso porque ponemos una línea muy clara entre Ana Bolena sabía música, interpretaba música, pero no componía música en su propio cuaderno.
Ya, es un poco un interrogante muy... Sí, muy interrogante, demasiado interrogante.
Sí, una especie de resistencia a atribuir música a una mujer.
A una mujer noble y que además eso, que tenía un gran mecenazgo. Se me están ocurriendo muchas otras, como Blanca de Castilla, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media Española, María Luisa de Borbón, ya más adelante en nuestra historia. Pero también me habías mencionado a Isabela de Medici.
Exacto.
O también a, esta se me está ocurriendo, Cristina de Suecia, sin la que no entenderíamos el barroco italiano.
Así es, sí, Isabela de Medici tiene una canción que es algo más reconocida que puede ser suya propia, que se llama Vivo alegre y contenta.
Pues vamos a escucharla, a ver a qué suena.
Oh.
Esta pieza era de Isabella de Medici, que era una mujer noble renacentista, pero por lo que nos has contado, supongo que seguía habiendo mujeres religiosas que componían música en sus conventos.
Las hubo y muchas, pero tampoco lo tuvieron fácil en sus espacios. Hubo muchísimos conventos y monasterios que adquirieron una fama increíble en cuanto a música se refiere, pero sin embargo llegó un punto en el que se comenzó a censurar la música hecha y escrita por mujeres en los espacios religiosos.
¿Esto es por el Concilio de Trento, me habías dicho?
Efectivamente, en el siglo XVI el Concilio de Trento toma como referencia la famosa carta de San Pablo a los Corintios que se titulaba La mujer calle en la iglesia, literal.
Vaya tela.
Sí, estaba referida como a las fieles, pero también se aplicó, digamos, a las propias monjas. Entonces, lo que se pretendía era censurar la práctica de la polifonía, evitar que conocieran las técnicas últimas y las más novedosas de música, evitar que intercambiaran información con hombres músicos, religiosos o no, en fin.
Claro, entonces me estás hablando de mujeres italianas que, claro, el Renacimiento italiano está muy a la vanguardia de todo lo que es el estilo de componer y además eran mujeres muy talentosas.
Eran muy talentosas y eran muy transgresoras también porque a menudo desafiaban esta censura que se les imponía. Se buscaban las maneras de poder crear.
Me has mencionado las hermanas Aleotti, bueno, no se sabe si son una o dos o cuántas, ¿no?
Sí, no está muy claro si eran una o dos personas, hay diferentes versiones.
Bueno, pues estos motetes y madrigales de las Aleotti no los vamos a poder escuchar aquí, pero hemos confeccionado una lista larguísima de Spotify llamada Antiguayas 8M, que podéis buscar, donde hay muchísima música de estas mujeres que estamos hablando. Pero en esta playlist, ¿qué más hay?
También están Claudia Sessa, también están Caterina Sandra, compositoras, instrumentistas muy prolíficas, muy reconocidas, y también publicaron bastantes libros de motetes y madrigales.
Oye, ¿y la monja Bizzana, que me has dicho antes que era de armas tomar?
Efectivamente, hablando de transgresión, esta monja aprendió gracias a que en su convento tanto ella como las responsables colaban a un maestro de música no autorizado para poder aprender lo último.
Bueno, pues vamos a escuchar O Vinquitissima, que es una composición de la monja Bizzana, y a ver cómo transgrede las normas de entonces. Pues este es un ejemplo de los revolucionarios motetes de la monja Avicenna, publicados en 1623, compuestos a la ultimísima moda. Y vamos a la última parte del programa de hoy, que es el barroco. Seguimos con las monjas, ¿no, Clara?
Fueron muchas las religiosas que continuaron componiendo motetes y madrigales en latín, en lengua vernácula, durante el siglo XVII. Son un ejemplo de resiliencia, un ejemplo de perseverancia, de cómo luchaban por encontrar su propia voz con la que cantar a Dios, digamos. En la playlist puedes encontrar a Margarita Cozzolani, Meda, Isabella Leonarda, Badalla, María Saveria Perucona, un montón de ellas.
Última línea importante de mujeres compositoras que vamos a tratar hoy y que se comienza a destacar desde el siglo XVII son las que tienen un perfil profesional, las que son del gremio de la música, como tú y yo, Clara, de hecho, fuera de los conventos, fuera de la corte. Háblanos de ellas.
Pues ellas son compositoras, son intérpretes muy reconocidas y dedicadas exclusivamente a la profesión musical. Una de ellas, por ejemplo, Magdalena Casulana, y la primera mujer en publicar un libro de madrigales, dice precisamente sobre esta posición: «Deseo mostrar al mundo, tanto como pueda en esta profesión musical, la errónea vanidad de que solo los hombres poseen los dones del arte y el intelecto, y de que estos dones nunca son dados a las mujeres».
¡Hala! Menuda frase más revolucionaria, ¿no?
Lo tenían muy claro. De hecho, lo que estamos escuchando es de Barbara Strozzi, que también es reconocida como una de las primeras mujeres compositoras profesionales. Compuso el mayor número de cantatas de todos los compositores del siglo XVII.
Bárbara Strozzi, que también pertenece un poco al canon, ¿no? Como decíamos, de Hildegard.
Tuvo un origen muy humilde, pero fue adoptada por el libretista Strozzi y adquirió mucha fama.
Después de Bárbara Strozzi, vamos a irnos a otra super compositora que se llama Francesca Caccini y que hacía giras tipo los Mozart, ¿no?
Su padre les llevaba a ella y a su hermano a girar por todas las cortes de Europa, pero con el tiempo les superó, digamos, en fama, especialmente como compositora. Trabajó para los Medici y compuso nada menos que 5 óperas. Una de ellas es la primera en ser representada fuera de Italia.
Y esta ópera se llama, me has dicho, La Liberazione di Ruggero dalla Isola d'Alcina. Y vamos a escuchar su introducción para ver a qué suena esta música de Francesca Caccini.
Thank you.
Me llama la atención, Clara, en este programa de Antigüaya, que todo lo que hemos escuchado es música vocal, ¿no? Es como un poco la voz de la mujer. Pero, por otro lado, también había música instrumental, supongo, sobre todo ahora en el barroco, que hay como un apogeo de toda la música instrumental. Cuéntanos más sobre esto.
Precisamente es ahora cuando empiezan a surgir las composiciones instrumentales hechas por mujeres. Hasta ahora lo que hemos escuchado es todo vocal porque las mujeres componían para un contexto muy concreto y muy práctico, que era el suyo cercano. Ellas componían para exhibir sus dotes musicales o componían para sus oficios religiosos en los conventos. Entonces todo lo que hacían era música vocal porque ellas lo cantaban también. Pero ahora que empiezan las profesionales a salir al juego, digamos, ya empiezan a componer un poco más, a romper un poco el techo de cristal, digamos, de esta composición y a componer para música de cámara, óperas, etcétera.
Y en ese contexto supongo que tenemos estos famosos Ospedali venecianos de los que tanto se habla, ¿no? Creo recordar que se llamaba Chiaretta, la intérprete, bueno, que debía de ser una patacrack del violín, para la que Vivaldi compuso un montón de sus conciertos de violín, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido.
Los Ospedali venecianos, sí, se han hecho muy famosos en relación a la figura de Vivaldi especialmente, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que fueron centros de educación musical muy, muy importantes, tanto antes como después de Vivaldi. Había un montón de músicas muy importantes, instrumentistas, compositoras, y la gente pagaba para que sus hijas fueran a estudiar allí, porque tenían un prestigio increíble. De hecho, los conciertos de mujeres que se daban en cortes y se daban en conventos vienen desde el Renacimiento, prácticamente desde el principio. Las hermanas Aleotti, de las que hemos hablado, ya hacían conciertos de mujeres en su convento en el siglo XVI.
O sea que esto viene de largo. Pues vamos a terminar este Antigüayas con una clavecinista francesa que se llama Elisabeth Jacquet de Laguerre. Pero antes de escucharla, te voy a dar unas gracias enormes, moradas. Vamos, estoy encantada de que hayas podido venir, de que hayas seleccionado conmigo toda esta música y de que hayamos hablado tan abiertamente y tan reivindicativamente, si se dice así la palabra, sobre todas estas mujeres y todos estos aspectos, ¿no? Las monjas, las nobles, las mecenas, las compositoras, las instrumentistas, todas ellas merecen un espacio.
Muchísimas gracias, Isa, a ti por invitarme y ojalá algún día esta música la escuchemos en clase, en el conservatorio, en casa, todos los días. Gracias.
Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en clásicafmradio.es.